When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Pedro, enero iba a ser tranquilo, ya sabemos cómo ha acabado. Febrero iba a ser ahora el nuevo enero, y madre mía de mi alma, en cuestión de nada, 6 días que llevamos, la que se está liando en Apple alrededor, ¿eh?
Bueno, desde luego febrero va a ser el nuevo enero, pero en el tema de todo lo que está pasando en Apple. Son meses tradicionalmente muy tranquilos en cuanto a lanzamientos, sobre todo desde que ya no está la Macworld en enero, que si recordáis es donde se presentó, donde Steve Jobs presentó en 2007 el iPhone. Pero parece que este febrero va a ser bastante movido porque no dejan de aparecer noticias, y eso que todavía no hemos llegado al mes que realmente es el importante en este, el primer mes importante de este 2019, que es el primer mes que podemos tener Keynote este año. O sea que, madre mía, vaya enero, vaya febrero que nos queda por delante.
Tenemos un montón de noticias, Apple haciendo amigos con Facebook y con Google, como todos sabéis, durante la semana pasada. Tendremos a toro pasado el tema de los resultados después de esa advertencia, y la noticia que ha saltado a mediados de semana, que es la marcha de un ejecutivo, en este caso de una ejecutiva, de Angela Enranz, que no es algo habitual en Apple, evidentemente le dedicaremos a ello el tema de la semana. Pero antes, como suele ser norma de la casa, empezamos con nuestro follow-up, Pedro, y yo quería, aparte de que tengamos las cosas que comentamos en Apple Esfera y que hablaremos de los resultados después, ahora que ya llevamos prácticamente, tú en tu caso yo creo que 3 semanas y yo un par de semanitas usando la battery case diariamente con ella, ¿cuáles son las sensaciones de esa gente que está ahí de me la compro o no me la compro, realmente vale la pena? ¿Qué le podemos decir a esta gente?
Yo creo que es una compra segura, ¿eh? Y me sorprendo a mí mismo diciéndome esto, porque nunca me lo hubiera planteado comprarla si no lo hubiera probado antes, o si alguien no me hubiera dicho, oye, pruébala porque mira, te pasa esto y esto y está muy bien. Yo creo que en mi análisis, en mi artículo, que fue realmente un primer contacto, ahí lo que vimos un poco fue, bueno, pues cómo cargaba la gestión inteligente de la batería, que era más cómoda que la generación anterior, donde tenía el bultito este, lo tenía de la batería, lo tenía en el centro y era más incómodo al agarrarlo. Aquí lo tiene más abajo, da una sensación más de continuidad. Y yo, bueno, te puedo decir, tengo el móvil ahora mismo en la mesa mientras grabo esto y sigo teniendo la funda. Yo no me la he quitado a pesar de haber acabado ya el análisis y las impresiones, y creo que bueno, se va a quedar ahí bastante tiempo. Precisamente la semana pasada estuve de viaje en Londres y me vino de fábula, y de hecho lo pensé, porque al final cogemos el avión, llegas allí, coges el tren al centro de Londres, es una hora más, luego mientras esperas a unos y a otros, y no me preocupé por la batería, que siempre al final siempre te estás pensando, voy, ¿dónde cargo esto? Me tengo que llevar el enchufe, el adaptador. Y bueno, pues da una sensación un poco de libertad de olvidarte, pero evidentemente sacrificas la ligereza y la extrema delgadez del iPhone, que yo creo que llega un momento en que te acostumbras. Evidentemente, cuando luego coges el iPhone, lo sacas y lo coges tal cual, dices, ¡buah, es que es muy delgadito! Pero yo la veo la funda perfecta, quizás no para llevarla todos los días, como por ejemplo la estoy llevando yo, que me estoy sorprendiendo a mí mismo de que no la haya quitado ya. Pero yo la veo muy útil para cuando haya que hacer esos trayectos largos o esos viajes, tener la mano y poder ponerla y olvidarte de la batería. Y bueno, quizá para el día a día, pues una más normalita sin batería. Aunque esta, la verdad es que yo llega un momento en que me he acostumbrado. Y también me gusta mucho una cosa que no comenté en el artículo, y es el grado de protección casi por todos los lados, sí, que tiene esta funda, que no tienen las otras, porque siempre dejan abierta la parte inferior, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante segura, la puedes dejar en cualquier superficie sin ningún problema. La única pega que le veo es que la silicona esta coge bastante, bastante suciedad, sobre todo cuando la metes en el bolsillo, la pelusita esta del bolsillo siempre se pega en la battery case, y yo para eso soy muy maniático, me paso el día limpiándola. Pero bueno, aparte de eso, ya me parece un producto fantástico a pesar del precio, que está justificado, sí, para estos viajes, para esta gestión inteligente, la calidad de los materiales, que esté integrado en iOS. Yo creo que todos son ventajas y la vamos a utilizar.
Yo devoro batería del móvil. Yo devoro batería del móvil porque al final ando un montón, no voy en coche nunca, con lo cual no lo puedo dejar cargando en el coche. Si es cierto que cuando estoy en el despacho, tengo ahora, tanto en el despacho en la universidad como en casa, un cargador por contacto de Anker y normalmente siempre lo tengo cargando ahí. Pero claro, yo al final estoy siempre con los AirPods y moviéndome y en el autobús o en el tren o en algún lado. Yo ayer, que estuve todo el día en Alicante de reuniones y de paseos y luego me tenía que ir a Ibi, a las 2 de la tarde me había fundido la batería entera del battery case. Total y absolutamente. Para que veáis, yo no sé si es que tengo un problema con el teléfono, que todo puede ser, pero vamos, yo me la fundo. Y entonces, a mí sí que me ha aportado esa tranquilidad que decía Pedro de me dura todo el día, que es la que tengo ahora con el reloj nuevo, ¿no? De lo puedo utilizar más o menos, pero sé que me dura hasta la noche, porque yo sí que ya estoy convencido que por la noche lo tengo que cargar. Hay una cosa que hasta que la sabes, pero aún así sí me gustaría, y es que tiene un problema, es que si la digas a consumir hasta cero, no funciona la carga por contacto hasta que tenga un poquito de carga que la hayas conectado con el cable Lightning. Y eso ocurre inicialmente la primera vez que la cargas, la batería viene totalmente vacía por tema, yo creo que ya legal, de que no se puede enviar una batería que esté cargada por aviones cuando se envíe por seguridad, y tienes que cargarla, me ocurrió, y mira que lo había leído, yo creo que te lo leí a ti y lo oí también en algún podcast, que había que cargarla por Lightning, y no me acordé esa misma noche porque me la compré en Madrid y me desperté, pues esto más del despertar es que tengo yo a las 3 a las 4 de la mañana, y digo, leche, qué raro, no se ha cargado, ay, me acordé. Y es cierto que lo cargas, aunque esté en un 3%, a partir de ahí ya sé que funciona la carga por contacto, pero eso sí que es para mí un pequeño fastidio, que no tenga la seguridad de, bueno, pues guardamos hasta un 2% una determinada cantidad mínima que me permita, si la vuelvo a tener, para cargarla. Ayer me hizo una cosa muy rara, y durante un tiempo que fue, de repente se volvió loca y empezaba a salirle cuando se acabó totalmente la batería del battery case, constantemente me salía la señal cargando, descargando, que era muy fastidiosa porque no me dejaba ni siquiera entrar en el teléfono, que fue quitarle el teléfono de la funda y volver a ponerla, que es cuando descubrí o volví a redescubrir, como decía Pedro, la diferencia de cuando llevas la funda y cuando no la llevas, y es totalmente cierto, aunque yo creo que no he llevado un teléfono sin funda pues desde luego desde hace 5 o 6 años con las crías, porque al final, entre los manazas que soy yo y que ellas pueden coger cualquier cosa allá por casa, me conozco el patio y es complicado. Yo estoy muy contento con la compra, a mí sí me ha dado esa libertad. Lo del precio, pues nuevamente, esto al final es lo que uno opina en cuanto a si es caro o es barato, si tiene el dinero o no. Yo, gracias a Dios, sí que lo tenía, y a mí es una cosa pues que me da papel esos 365 días al año que la llevo. Yo sí que estoy muy, muy contento con él. No tengo que, aunque lo lleve de fuera en la mochila, pero que puedo salir de ella y sé que puedo estar todo el santo día sin tener que pensar en cómo tengo que utilizar el teléfono, hablando 3 horas porque tengo que hacer conferencias y hablar con toda la gente de fuera de series y estando en Instagram, viendo vídeos en YouTube, escuchando podcast 4 horas con ellos con los AirPods y tener la seguridad de que al final tengo la batería y va a durar durante todo el día, Pedro.
Sí, no, además una de las cosas buenas que tiene, y yo creo que es la gran diferencia con respecto a la generación anterior, es cómo se carga. La carga inalámbrica, yo creo que a mí me aporta muchísima tranquilidad, es muy cómoda, porque antes tenías que, excepto esa primera carga que tú dices, pues bueno, la pones en el cargador y la dejas cargando en el cargador inalámbrico. Yo en casa tengo en la mesilla de noche un cargador inalámbrico también, que es el Belkin este que analicé también en la Playsfera, el blanquito, y bueno, la verdad es que es muy cómoda en general. Yo, si pudiera resumir algo, yo creo que es la definición de comodidad y libertad que te aporta, que luego, como tú dices, yo no la he quitado aún, pero seguro que la voy a echar de menos, pero vamos, estoy convencidísimo.
Vamos ya con la otra parte del follow-up, que son los resultados de Apple. Después de ese aviso de que iban a reducir los beneficios con respecto de ese warning, con lo respecto que pensaban tener, que es una cosa legal que lo obliga la SEC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores Americanos, a hacer, al final el resultado fue nuevamente un resultado récord, es el segundo trimestre mejor de toda la historia de Apple, muy lastrada, como esperábamos, con el iPhone, según dicen ellos, con China, pero es cierto que con una recuperación y con un aumento en todo el resto de las grandes divisiones, Pedro.
Sí, y además quería resaltar una cosa que lo comentamos de pasada en el anterior podcast, y es el tema de cómo algunos determinados medios de comunicación atacaron agresivamente a Apple por estas declaraciones de Tim Cook, cuando dijo el tema que los resultados no iban a ser tan buenos como se preveían, o cómo advertía a los accionistas de esto, o cómo hizo la opción de hold en la bolsa. De hecho, se escribieron artículos completamente cínicos, otros hablando de que era el fin de Apple, que Apple España había fracasado a la hora de vender iPhones o algo así. Todos esos artículos, de verdad, es para tenerlos en alguna nevera. Porque lo que quiero destacar de estos resultados económicos es, bueno, todo lo que tú has dicho, por supuesto, pero una cosa que aquí no se menciona, no se destaca mucho, no se destaca especialmente, y yo creo que es importante, y es que son los mejores resultados de Apple en su historia, y repito, en las 4 décadas de historia de Apple en España. O sea, ahora yo quiero ver a toda la gente, a estos artículos de que Apple fracasa en España, de que Apple no sé qué en España, de que es el fin de la compañía, es el mejor trimestre económico para la empresa en España. O sea, es brutal. Y el resto de interpretaciones, pues al final es, primero, que no ha sido tan malo ni siquiera como se esperaban ellos. Evidentemente, el tema de China, bueno, les está empujando un poco a la baja, pero es que les está empujando todas las marcas. Y claro, me resulta muy gracioso también, y ya pasa mucho, esto ya pasa mucho con Apple y yo ya me río. Pero claro, estamos hablando de que, bueno, es que la empresa, uf, parece que no está funcionando muy bien, que está a la baja, que está mal, tal. No sé, Apple ha ingresado casi 85 mil millones de dólares.
Que es una
Tiene
auténtica animalada.
unos beneficios de casi 20 mil. O sea, es una auténtica barbaridad, el segundo mejor trimestre de su historia. Y la gente, gracias a estos medios y a estos titulares sensacionalistas, piensa que es que Apple ya está prácticamente echando el cierre, como cuando Dell dijo a final de los 80 que lo mejor que podía hacer Apple era echar a final de los 90, echarla a la persiana y devolver el dinero a los accionistas. O sea, es que es terrible. Y luego yo creo que aquí otro dato importante, estos resultados económicos, es cómo estamos cambiando hacia ya no se venden tantos iPhones, porque los iPhones duran más, que también esto lo usan mucho los haters estos contra Apple, pero es gracioso, pues son los mismos que promulgan que Apple es el adalid de la obsolescencia programada, pero si están ahora durando más, por eso se venden menos, que es también lo que estáis diciendo. O sea, es que no tiene ningún sentido nada. Los iPhones, desde luego, los iPhones y los teléfonos en general, al final llega un momento, que ya lo hemos comentado también en el podcast, bueno, pues que se renuevan cada menos años que antes, porque la tecnología llega a un punto en el que tiene que llegar a un punto de una línea de flotación, y por eso la compañía está potenciando tanto los servicios, las otras ramificaciones del ecosistema, como son los wearables y HomePod, etcétera, etcétera, que están a punto, por cierto, de convertirse, están a punto de entrar en el Fortune 200. O sea, en el Fortune 200, hablamos alguna vez del Fortune 300, pero es que ya están en el 200. Solo con los accesorios y los wearables y HomePod, etcétera, etcétera. O sea, es que es una barbaridad. Pero otra cosa importante de esto es la base de iPhones activos, que no vendidos. La base de iPhones activos ahora mismo tiene 900 millones de iPhones activos en todo el mundo. Es que es una barbaridad absoluta. Y eso es lo que quiere potenciar Apple con los servicios, con este nuevo servicio de streaming, que luego comentaremos, con todo lo que está sacando, con yo creo que iOS 13, vamos a ver por fin ya el cese de iTunes como tal, y va a dar paso a algo completamente distinto. Y por eso, por ejemplo, comentábamos en el Slack interno de Apple Esfera que el podcast, el tema de podcasting parece que está un poquito frenado, no se le da mucha luz, y yo creo que es porque realmente se va a integrar en una plataforma más grande, más tipo Spotify o similar. Pero bueno, el número de dispositivos activos de iPhone, solo eso, esa base de usuarios, no tiene,
Está
es
brutal.
tremenda para vender todo el ecosistema. Y es aquí donde el crecimiento, donde se ve que la línea, la tendencia de la compañía va muy, muy, muy por arriba. O sea, tiene 245 mil millones de dólares en cash esta empresa.
Sí, lo del dinero es una cosa exagerada y un montón de compras. Y ahora que estamos en esa parte, ya lo comentaremos también en las últimas noticias, ¿no? En rumor y rumores de lo que JP Morgan podría aconsejarles. Yo dos o tres cifras. Una, desde luego, la de podcast, yo creo que alguna cosa tienen que hacer. Spotify está apostando muy, muy fuerte. Hoy que estamos grabando ha saltado la noticia de que compran no solo Gimlet Media, que al final, bueno, se sabía que estaba en venta, al final fue, bueno, pues la empresa creadora o responsable de cosas como Startup o Reply All, o más recientemente Homecoming, que fue adaptada por Amazon, la serie con Julia Roberts, del podcast, y sino también Anchor, que al final, de alguna forma, Spotify lo que quiere hacerte es toda la gestión, ¿no? De de la producción del propio podcast, la difusión, la distribución, y bueno, buscando esa alternativa, no estar siempre bajo la bota de las discográficas y buscar un tipo de materia prima en audio, que es lo que decía el propio creador, que no dependa de que al final tienes cuatro grandes que te controlan ya no las novedades, sino sobre todo el catálogo, ¿no? Que al final tú si quieres oír las novedades musicales, pero si quieres seguir oyendo, pues en mi quinta los grandes discos de Led Zeppelin o cualquier otra cosa, y eso no hay forma de moverse. Y en esa línea había dos o tres cosas que comentó Tim Cook también en la conferencia posterior con los accionistas en cuanto a números que a mí me interesaban. Una era que la suscripción, allí hay 360 millones de suscripciones activas, que es un cambio clarísimo de paradigma dentro del App Store, y luego que tenemos todavía, sigue sin llegar aquí, pero que solamente entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que es donde está disponible, y eso os afecta, yo creo, también a vosotros muy claramente en Apple Esfera y hasta cierto punto nosotros también en Fuera de Series. Apple News tiene ya 85 millones de usuarios activos al mes, que es una verdadera, absoluta barbaridad, Pedro.
Sí, y es una plataforma que yo creo que al final va a tener mucho futuro, porque yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando voy a Londres, que allí sí que lo tienen activo y te aparece directamente en el centro de notificaciones, y la gente lo utiliza mucho cuando estás en el metro o estás esperando algo, es bajar la cortinilla del centro de notificaciones y tienes ahí el widget del centro de control y tienes el widget de news con las últimas noticias de forma sencilla. Nosotros en Apple Esfera, bueno, evidentemente vamos a querer estar ahí y ya estamos haciendo alguna cosita para intentar estar dentro, aunque bueno, hasta que no se abra a los medios españoles en general, lo único que podemos hacer es hacer una especie de preregistro. Uh-huh. Y que es lo que tenemos ya hecho, y cuando llegue el momento pues ya se contactará, supongo que contactarán con los medios para ver quiénes se quieren agregar, y luego también cualquiera puede agregarse a Apple News, al final es un agregador.
Sí, habrá que ver la parte técnica, pero sí, yo creo que en un momento en el que, bueno, pues tanto se está zumbando a Facebook y a Google y todo demás, yo creo que es una alternativa y ya iremos con ello. Vamos con la noticia, si te parece, Pedro. La primera, porque si no se nos va a olvidar, que con todo lo demás que tenemos, yo creo que eso es una noticia muy importante, y sacáis vosotros, de la que yo he oído hablar menos de lo que esperaba, también porque es una cosa que nos pilla de cerra, y es que vamos a tener los coches de Apple más peinando tanto Andorra como España durante los meses de marzo y abril, a ver si dan definitivamente ese salto de compararle y de ser la primera opción en los iPhone en vez de Google Maps, ¿no?
Claro, al final yo creo que lo que tienden ellos es a utilizar siempre sus servicios y no depender de las third parties, que es lo que están haciendo en hardware. Al final llegará un momento con, bueno, lo que están haciendo con lo que harán en el futuro con el Mac. En el iPhone prácticamente y ya controlan casi el dispositivo de arriba a abajo, excepto las pantallas y todo esto, que bueno, al final es algo que a la larga no sé si acabarán comprando alguna pantalla, alguna compañía de estas que cree pantallas para hacerlas ellos mismos, pero bueno, aquí lo que tienen ellos es que Apple Maps sea el ejemplo por referencia que todo el mundo quiera para, si tienes que buscar alguna dirección, buscarlo en el teléfono. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, CarPlay también ayuda mucho, o ayudó en su momento a forzar un poco a Apple a que los mapas fueran mejores. Yo utilizaba mucho CarPlay cuando empezó, cuando salió el primer Apple Maps, y era, la verdad es que estaba un poco dejado de la mano de Dios, porque no había mucho contenido. Tú lo veías luego en el móvil con Google Maps o con otros servicios, y era mucho más completo. Pero hoy en día yo creo que Apple Maps está bastante completo, ya tiene indicaciones de servicio de transporte público, ya puedes reservar unas mesas en restaurantes, te recomienda dónde aparcas, aparcamientos cercanos. Yo creo que está bastante bien. Yo, por ejemplo, el que más estoy usando ahora por temas de que me es mucho más cómodo es Waze. Uh-huh. Pero porque por el tema de la conducción social y que te notifican, ahora que viajo mucho entre Alicante y Barcelona en coche, pues te notifica de accidentes de tráfico, te notifica de si hay algún peligro en plan lluvia o alguna condición climatológica adversa, te lo comenta, y está, la verdad es que está muy bien. Pero yo la verdad es que empecé a usar Apple Maps, y estos últimos años me ha funcionado muy bien, y lo utilizo cuando voy andando por la ciudad, por Barcelona sobre todo, cuando voy a buscar algún sitio que no conozco, porque las indicaciones me aparecen en el Apple Watch. Y la verdad es que nunca me ha dado ningún problema y siempre he acertado a la primera. Con lo que yo creo que esta forma de que ahora los coches mapeen toda la península es un poco pulir un poquito más lo que ya tiene en el mercado, para dar un golpe más de efecto, una marcha más a este mundo de los mapas, que ya, si os dais cuenta, se ha quedado bastante fuera de los focos, porque esto en su momento cuando salió Apple Maps era novedad, pero ahora ya están todos a un mismo nivel y bueno, yo creo que ya es cuestión de gustos y lo que del ecosistema que utiliza cada uno.
Y además, en paralelo, las aplicaciones de mapas yo creo que sí que han cambiado muchísimo en los últimos tiempos, de ser solamente un sitio donde te ibas a buscar, a darte recomendaciones activas de cosas que puedes hacer. A mí me ha ocurrido menos en Alicante, pero sí muchísimo a Madrid, que sabes que por temas de trabajo viajo prácticamente todos los meses, y el recomendarte, el buscarte, es una aplicación de verdad que la tengo en la pantalla inicial, no solo para buscar, sino porque busco muchísima cosa inmediata más allá del buscador tradicional, ¿eh?
Sí, y es que se han convertido en una especie de mini buscador, porque, por ejemplo, para buscar horarios de apertura, para buscar sitios cercanos de tal tipo, al final lo buscas más directamente ahí, y es muy útil tener toda la información del establecimiento, llamar desde ahí, reservar. Yo creo que es un. Al final, estamos en un punto en el que las aplicaciones diluyen un poco las líneas que tienen entre unas y otras, porque cada una de ellas expande un poco las posibilidades. Ya el buscador ya no está solo en el navegador web. Lo tenemos también en la tienda de aplicaciones, porque cuando vamos a buscar algo, queremos conocer algo, casi buscamos si tiene aplicación. Y eso antes no pasaba. Y pasa lo mismo en los mapas, que cuando vas a buscar un horario, un teléfono, pues ya no lo buscas a lo mejor en el navegador, sino que te pones en la aplicación de mapas y buscas a ver si te pone a la hora a la que cierra. Un ejemplo clarísimo: ayer yo tenía que ir a Correos aquí en Barcelona, el más cercano de casa, y puse Correos en Apple Maps, me salió el más cercano en las horas de apertura y cierre, y lo tuve todo casi a la punta de los dedos, o sea que me fue bastante bien.
Sí, señor. La noticia que con la que abrimos la semana fue, bueno, pues una de estas extrañas que ocurre de vez en cuando en Apple y que desgraciadamente yo no sé si está ocurriendo más, o es que nos fijamos más, o que al final, como tenemos tanta base instalada como comentábamos antes, tenemos más, y es un problema de software, un problema, un bug bastante, bastante peligroso que teníamos en FaceTime. Se paró la cosa bastante rápida por el desactivando FaceTime para Groups, y estamos todavía hoy, cuando estamos grabando, a la espera de una actualización del sistema operativo que tiene que llegar dentro de nada, muy rápidamente. Ahora Pedro la comentó. Lo que ocurría es que permitía a una tercera persona, llamándote simplemente y sin que tú cogieses la llamada, escuchar lo que estabas haciendo, o escuchar lo que estaba alrededor de ese micrófono, de ese teléfono.
Sí, a ver, el bug es bastante grave. Yo entiendo que la gente se eche las manos a la cabeza de esto, pero quien trabaja en desarrollo de software a diario entenderá que al final todo esto son máquinas, pero las máquinas están programadas por humanos y al final es normal que hayan ciertos fallos. Este error no tiene evidentemente ninguna disculpa, porque es algo que se debería haber detectado en pruebas, pero es que era bastante difícil de detectar, porque no era simplemente una llamada de FaceTime punto a punto, sino que había que hacer una llamada grupal de FaceTime, que es la novedad que salió en el último iOS. Para utilizarnos el FaceTime habitual que teníamos desde versiones anteriores de iOS, y tenías que agregarte a ti mismo como invitado para que el sistema detectara, claro, como detectaba que te habías agregado a ti mismo y tú estabas ya activo en la llamada, pues activaba la llamada, pero también activaba en remoto el otro punto que había para la llamada, y eso hacía, bueno, pues que se pudiera oír todo lo que pasaba en el otro lado. Esto yo lo comenté, creo que lo comenté por Twitter, también lo comenté internamente con la gente del equipo cuando fuimos a publicarlo. Yo creo que es importante que una empresa de software, aquí lo importante no es que se solucione o que no se solucione, porque evidentemente se va a solucionar. Aquí lo importante es el tiempo de reacción. Y en el momento, aquí hubo una cosa buena y una cosa mala. Era que cuando esto se detectó, Apple en 2 horas decidió echar abajo el servidor de FaceTime para que nadie pudiera aprovecharse de este problema y prometer una actualización en breve, evidentemente con todos los protocolos y puntos de seguridad revisados, para esta semana. Debería salir durante la semana que estamos grabando esto. Lo malo que tiene esto, el sistema de reporting de bugs, de problemas, de incidencias que tiene Apple. Y esto es importante saberlo porque tú cuando vas a reportar una incidencia de un software de Apple, no hay una interfaz cómoda que tú puedas escribir y ya al otro lado alguien la meta dentro de un inventario y se la asigna a alguien para que la resuelva. Aquí lo que pasaba es que para poder mandar una incidencia de este tipo tienes que ser desarrollador. Por lo tanto, tenías que tener licencia de desarrollador. De hecho, la anécdota de esto es que dicen que este bug lo descubrió por primera vez una ama de casa de Estados Unidos, sin ningún conocimiento técnico, que dijo, envió un reporte a Apple desde la página web, oye, que me ha pasado esto con FaceTime, he oído a la otra persona sin destaparlo. Al final la compañía respondió diciendo, bueno, es que tienes que abrirte una cuenta de desarrollador y entonces me abres la incidencia. Hombre, aquí lo suyo hubiera sido investigarlo. Pero hay que equilibrar también, imaginaos una empresa como Apple, la cantidad de cosas de estas que recibe falsas en el día. O sea que hay un poco que tener un equilibrio entre lo que recibes que es falso y saber discriminar los positivos de los negativos. Nosotros en Apple Esfera hay un artículo de sobre este tema bastante, bastante bueno de julio, que comenta un poco cómo se podría mejorar el tiempo de reporting de incidencias en Apple, porque fue crucial. De hecho, se decía que esto estaba, de hecho, el bug estaba presente una semana antes de que saltara a los medios, porque realmente todo esto se empezó a solucionar cuando se empezó a ver en Twitter. Fue ahí cuando Apple dijo, uy, 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 ¿qué está pasando aquí? Y entonces se lo creyeron y pararon los servidores. Pero a ese extremo no hay que llegar. No. Y aquí Apple tiene que poner algún remedio.
Hablando de poder remedio, esta semana la otra noticia con la que se cubrió después el problema de FaceTime fue con este doble aviso, tarjeta amarilla, que le sacó Apple tanto a Facebook como después, en menor medida a Google, porque Google se la vio clarísima y dijo, bueno, antes de que me acusen lo digo yo mismo y que el castigo sea un poquito menor, por violaciones de privacidad, en este caso derivadas de un uso, bueno, pues fuera de lo que estaba firmado de las aplicaciones de desarrollo que tenía tanto Facebook como Google, que fue la cosa muy divertida, durante una serie de horas y de días no tuvieron acceso a las copias internas dentro de la compañía. Esto no afectaba a las que nos podemos descargar del App Store. En ningún momento se retiraron ni una aplicación de Facebook ni una aplicación de Google del App Store de cara a terceras personas. Pero la cosa es bastante revesada en su momento y, bueno, pues una nueva muestra de estos años horribles que está teniendo Facebook, y es que se lo buscan ellos solito, Pedro.
Sí, aquí la explicación sencilla de esto, porque bueno, esto es en el proceso de desarrollo, es muy común firmar con estos certificados, que se llaman certificados de empresa o certificados enterprise, son para que para que en cierto momento se puedan probar las aplicaciones dentro de las fases de prueba de cada una de ellas. Lo que no se puede hacer y lo que incumple las normas internas que Apple pone a cada desarrollador es que se utilice este certificado Enterprise para distribuir aplicaciones de forma indiscriminada dentro de la empresa, porque con este certificado cualquiera puede tenerlo, porque no va asociado a ningún identificador de empleado ni a ningún identificador de desarrollo ni de dispositivo. Simplemente va es un certificado validado por la empresa, pero nada más. Entonces, evidentemente, cuando vieron que esto era así y que además, bueno, había tenido otros problemas, como que estaban cogiendo logs de los usuarios y utilizándolos para no se sabe qué fines, etcétera, etcétera, bueno, pues ha parecido cortar por lo sano. Y claro, evidentemente, toda la gente que tenía la aplicación allí en Facebook instalada internamente con este certificado no pudo utilizarla, porque se invalida remotamente el certificado y no funciona en el iPhone. Pero es que luego también pasó lo mismo con Google, que también usaban el mismo tipo de firma para las aplicaciones internas, con lo que al final aquí lo que Apple dice es, a ver, yo tengo unas normas, y además son normas por la seguridad incluso de ellos, porque no pueden tener aplicaciones por ahí que vayan con este tipo de certificados cuando eso solo es para testing. Y si pasa cualquier problema, no se puede identificar el dispositivo de quién es, de dónde ha salido, cómo se ha instalado esa aplicación, si le pueden meter malware a la aplicación y luego hacer alguna historia rara y subir ese binario otra vez a la Store. Es un poco más complicado que todo esto, pero bueno, para que os hagáis una idea, son ciertas normas lógicas de desarrollo, son casi es una metodología que, bueno, si estás escribiendo software para Apple, pues tienes que seguir esas normas, porque al final ellos lo hacen también por la seguridad de todo el mundo, no es por capricho. Entonces, ya con un poco de orden, yo creo que también un poco para demostrar que, bueno, que esto se tiene que hacer así, pam, cancelaron también las de Apple, las de Google, y durante un tiempo también estuvieron ahí fuera de juego, con lo que yo creo que a partir de ahora no solo estas dos grandes, yo, muchas empresas seguramente están revisando qué aplicaciones tiene este certificado, o sea, que pase algo así también y le dé por hacer un flash. Que esto me recuerda a la época del canal satélite digital, ¿te acuerdas de los bares piratas que tenían las tarjetas piratas y de repente salían, sacaban un flash, ¡buah! Y se quedaban todos fuera? Pues algo así ha pasado, pero en la época que estamos viviendo ahora.
Sí, yo creo que es necesario, es decir, que estaban muchos ojos encima de ellos, que si no hubiese saltado tanto a los medios, a lo mejor se hubiese arreglado con algunas reuniones internas que somos conscientes que se han producido, pero aquí tenían que escarmentarlos públicamente y tienen que demostrar de cara, sobre todo al resto de los desarrolladores, que no hay por encima, nadie por encima de la ley, te llames Facebook, te llames Google o te llames Pepito de los Palotes y tengas una aplicación pequeña en la App Store. Yo creo que eso sí que tenían que hacerlo de una forma u otra, podría ser más tiempo o menos tiempo, pero ese efecto mediático de no hay nadie por encima de la ley y ese golpe tenían que darlo sí o sí, Pedro.
Y yo te digo una cosa, es que además incluso si hubiera sido yo, o si quizás incluso han sido magnánimos con ellos, porque quizás si no hubiera sido Facebook, esa aplicación ahora mismo no estaría en la App Store, porque incumple las normas de la App Store al guardar y utilizar información confidencial de los usuarios para usos propios de la aplicación que el usuario no ha autorizado. De hecho, hay por ahí algunas capturas que hasta el binario interno de la aplicación que se utiliza para guardar esta actividad que hace el usuario lo han llamado Power Locks. O sea, ya es el colmo del descaro ya. Entonces, claro, todo eso...
Son los más grandes.
Sí. Entonces, bueno, no es el pa' aquí, pa' allá SL que se ha oído por ahí, pero parecido. Pero bueno, esto yo creo que al final es algo que tiene que pasar. Y hay alguna gente a la que enfado como diciendo, vaya poder tiene Apple. Claro, pues es el que pone las normas de su propia tienda. O sea, no es poder. No de repente ha dicho Apple, todas estas aplicaciones fuera. No, tú tienes unas normas, las has incumplido y además reconoces que las has incumplido. Por lo tanto, pues aquí tienes el castigo.
Yo creo que tiene mucho poder, pero al final tiene que coexistir. Yo creo que Apple no se puede permitir no tener las aplicaciones de Facebook y de Google en la App Store, igual que Facebook no se puede permitir ahora que decir, no, mira, vamos a quitar Instagram, WhatsApp y Facebook de la App Store y los de iPhone que no tengan, especialmente en Estados Unidos. Tienen ese intento de guerra fría en el cual nos podemos cabrear, podemos hacer estos pequeños golpes, pero al final, a día de hoy, mucho tiene que cambiar las cosas para que lleguemos realmente a dar el botón nuclear.
Sí. No, yo no creo que nunca pase y además también entienden que al final son parte de su negocio, que queramos o no, y aunque aquí veamos muchos bandos, cada uno por su lado, en realidad están mucho más juntos de lo que parecen. Yo siempre me ha hecho mucha gracia esta leyenda, como que Bill Gates y Steve Jobs se llevaban a matar, y la verdad es que Steve Jobs se llevaba mucho peor con Wozniak que con Bill Gates. O sea que no todo es lo que parece siempre en estas historias. Por eso está también la serie que comentamos el otro día en Fuera de Series del Valle del Éxito, porque nos muestran todas estas historias de dentro, que desde fuera nos parece algo que como que todo fue perfecto y no son casi personas humanas, y realmente sí que lo son, con sus errores y sus cosas.
Vamos con rumores. Tenemos aquí un par de cositas que comentar. La primera es nuestro querido amigo Steve Troughton Smith, que sigue jugueteando con las distintas betas que van saliendo, y lo que ha descubierto es que este rumoreado y esperado iPad mini, que se podría ser una de las cosas que nos llegasen en esta keynote de primavera, podría tener soporte por primera vez tanto para el Apple Pencil como para el Smart Keyboard.
Yo creo que está cantadísimo. Lo comentamos yo no sé si fue el podcast anterior o el anterior, de que el evento ya era inminente. Evidentemente, si tiene soporte para Pencil y el Smart Keyboard, tendrá también el nuevo diseño sin marcos. Y yo creo que incluso Apple va a subir la apuesta. O sea, yo lo veía más quizá como un iPad, no como un iPad Pro en pequeño, sino como un iPad de la generación normal en pequeño, pero yo casi que lo estoy viendo más que están haciendo la misma jugada que están haciendo con el Mac Mini, que es coger la versión Pro del producto y bajar a una versión que es pequeña en tamaño, pero sigue teniendo las prestaciones clave de los grandes, con lo que a ver si se termina de aclarar cuándo va a ser la presentación de Apple o no. Igual la anuncian en pleno Mobile World Congress, como ha pasado otros años, o sea que... ¿Quién sabe?
El otro rumor, más que rumor, era, bueno, pues una de estas cosas que hacen de vez en cuando la banca de inversión, porque al final es su negocio y le gusta que se compren y se venden cosas, que ellos se llevan su comisión. JP Morgan pensaba lo grande y creía que Apple debería comprar a Netflix, que yo creo que el momento de eso ya pasó hace unos cuantos años y que hubo la oportunidad, pero no llegaron a entrar una Apple antes de que fuese por servicios. Blizzard, que no sea una cosa tan descabellada ahora que se está rumoreando el tema de que junto con los servicios pueda tener un pie en los videojuegos Apple. Y la última, Sonos, que a mí esto también me da pie para preguntarte, Pedro, porque igual estaba dando vueltas el otro día, la adquisición de Beats, hombre, que la cosa ha funcionado, se sigue vendiendo auriculares, pero quizás no ha habido una integración o un salto más allá de lo que conocemos de los AirPods, de los Beats como plataforma que pueda funcionar, ¿no? Al final el HomePod ha salido bajo el nombre de Apple, que a lo mejor podría funcionar. Bueno, pues estas cosas son divertidas, se nota, para tener artículos y para tener luego la tertulia y hablar de ellos, que siempre es muy entretenido, muy divertido, de me compro esto, dejo de comprar lo otro.
Sí, yo creo que aquí lo que hacen un poco, Morgan, aquí lo que hace un poco es hacer la lista de la compra. A ver, si Apple tiene toda esta pasta, ¿cuántos Netflix se puede comprar, ¿no? Que ya se habla, ¿cuántos Instagram son esto? Que es casi una medida ya de venta. Pues realmente yo creo que, como tú dices, el momento de Netflix ha pasado. Yo creo que Netflix está muy por encima ya de que alguien de aceptar ninguna oferta de compra de este tipo, porque ha crecido muchísimo. Blizzard sí que tiene sentido. Sonos, pues no acabo de verlo tampoco como tú. Yo creo que al final la compra de Beats fue más por el tema servicios y por el tema de Apple Music que por los productos. No han querido matar los productos porque tenían evidentemente su mercado y bueno, están funcionando para el mercado al que están orientados. Pero Apple al final tiene su propia división de este tipo de servicios, pues han salido los AirPods, pues ha salido el HomePod y si compras Sonos sería porque aportan algo que Apple ahora mismo no tiene, ¿no? Que no acabo de ver, a no ser que sea eliminar la competencia, aunque Apple no es mucho de comprar para eliminar competencia, pero no. Bueno, habría que ver.
Alguna cosa de tecnología que tuviese que pudiese incorporar el Play, y con esto ya podemos ir con el resto de las cosas, pero yo creo que no tiene una tecnología. No. Tú eres usuario y lo has tenido igual que algún amigo mío. Yo lo he visto y sé que funciona muy bien a nivel, pero no lo sé qué le puede apretar la tecnología. Como en el caso de Beats, es cierto que al final siempre se me olvida. Mira que yo era usuario al final en su momento de la aplicación de Beats, que reconvertida y rescalada es lo que a día de hoy es Apple Music. No sé qué podría aportarle Sonos, ¿no?
Yo creo que quizá el momento de comprar esto me lo hubiera creído bastante más antes de salir el HomePod, cuando había los rumores de que iban a sacar un altavoz inteligente. Oye, pues quizás Apple esta vez, a pesar de que ha tenido, bueno, en el pasado ha tenido cosas como el iPod Hi-Fi este, que era un muy buen producto con muy buen sonido, pero no era para la época en la que salió ni para el dispositivo al que salió. Pero tenía muy buen sonido, pero quizás, bueno, para potenciar con alguien con experiencia un producto con buen sonido, que sepa que al final a la gente de gustos musicales le va a calar y lo va a saber reconocer, pues en su momento podría haber cuadrado. Pero ahora ya con el HomePod fuera, yo creo que incluso el HomePod a nivel de tecnología y de cómo detecta la voz y cómo posiciona el sonido, yo creo que está muy por encima de Sonos ahora mismo. No le vería mucho sentido. Pero Blizzard, bueno, podría ser.
A ver qué hace con los videojuegos, que desde luego es un campo que habíamos pasado todos allí y se ha incrementado, como también evidentemente es el servicio de streaming, y esto nos queda a caballo entre el rumore y el video rincón que iremos ahora dentro de nada, y es que The Information, dentro de la noticia general en el que hablaba de los cambios, ¿no?, de Amazon Prime Video y de cómo iba a funcionar, comentaba que Apple había dado a conocer algunas compañías de entretenimiento, y hay que leerle entre líneas porque la cosa no acaba de dejar exactamente clara qué es lo que estaba aportando, que podría tener la plataforma lista para abril. Recordemos que es el mes en el que Bob Iger ya confirmó que se iba a ver por primera vez la plataforma de Disney Plus, aunque no sea definitiva. Parece que todo apunta a que esté disponible, al menos en Estados Unidos y Canadá, suponemos, en verano, pero sí que en abril, que es cuando hace la presentación de resultados del primer trimestre, enero, febrero y marzo, mostrarían algo de la plataforma, y ese podría ser también el mes de Apple. Nos concuerda con las fechas en las que barajábamos de que si van a hacer un evento de prensa de esto, sería antes de la conferencia de desarrolladores, o al menos no coincide coincidiría con la WWDC. ¿Te fías de esto, Pedro?
Bueno, es que el servicio de vídeo es algo que está tan fuera de lo típico de Apple, es tan excéntrico a la marca que no acabo de verlo casi en ningún hueco, pero lo veo en todos, porque claro, casi me lo creería en un evento del iPhone para potenciar las ventas del iPhone, me lo creería en la conferencia de desarrolladores para mostrar el software que es y su integración dentro de los sistemas operativos, Pero también me cuadra que sea en abril, como tú dices, porque la competencia está pegando muy fuerte y aquí Apple siempre se permite el lujo de llegar tarde y definir un poco las cosas que hace, pero en este punto tiene que también posicionarse muy bien. No todo es cuestión de llegar tarde con el mejor producto, porque quizás el mercado ya esté volviendo de eso. Entonces, es posible. Y además cuadraría, por ejemplo, con esa rumoreada keynote de final de marzo, en la que quizás nos anticiparían algo. Yo no sé si es estar preparado para este servicio en abril, o quizás adelantarlo o ver alguna especie de introducción, porque realmente Tim Cook en la presentación de resultados, cuando confirma por primera vez que este servicio, que van a hacer contenido original para el servicio, con lo que estamos ya dando los últimos coletazos de la puesta en largo, ¿no? El dress rehearsal, que llaman los ingleses para estas cosas, con lo que, bueno, es posible que se adelante algo en abril, pero lo sigo viendo demasiado pronto. Yo apostaría todo a junio, con la conferencia de desarrolladores y los nuevos sistemas operativos. Pero como servicio separado, podría llegar antes de los sistemas operativos. No es la primera vez que parte de un sistema operativo o una aplicación de un sistema operativo que todavía no salió al mercado se adelanta al sistema operativo actual para que los usuarios lo puedan utilizar ya, con lo que no sería descabellado.
Pedro ya lo comentaba, y vamos directamente con el video rincón, no en la conferencia, sino en las respuestas de las preguntas y respuestas con los analistas posterior que tuvo Tim Cook, en una respuesta a Shannon Cross. Centró y contestó varias cosas, aunque dejando algunas en el aire. Por un lado, volvió a incidir en las cosas que sabemos oficialmente de Apple en cuanto al servicio, al menos lo que están produciendo, que al final es que ficharon a los dos directivos de Sony en su momento, que esto fue un anuncio oficial cuando ficharon a Jamie Elrich y a Zach Attenborough, que querían buscar un sitio donde tuviese una plataforma en la que emitir cosas como Breaking Bad, que al final siempre le costaba tener una cadena en la que poder venderla. Confirmaron en su momento el acuerdo con Oprah, que no tiene ninguna cosa concreta en el que se pueda fijar de programas, pero bueno, es el fichaje con Oprah y que siga haciendo sus cosas. Y aquí lo que dejó caer Tim es, bueno, las distintas estrategias que tenemos, la reinversión quizás del Apple TV en lo que a día de hoy es la carátula del Apple TV, que por ejemplo la que tengo yo, que es lo que cuando entras en Estados Unidos, muy en la línea de esa integración con las televisiones, que evidentemente tuvo que afirmar que era así, porque se había presentado en la conferencia a primeros de año, en la presentación en Las Vegas, el uso de AirPlay 2, y al final estamos trabajando muy duro y tendremos algo que decir más adelante, que es la respuesta típica de no hablamos de cosas que todavía no están confirmadas.
Sí, además que es bastante típico. Lo que pasa es que yo creo que eso es una cosa que ya no pueden controlar, porque estamos hablando de que todo el Starlight americano que está metido aquí, pues al final se van de la lengua y ya prácticamente, incluso por las negociaciones o por las conversaciones que están teniendo directores y actores y guionistas y tal, casi que podemos decir, de hecho hemos hecho una lista por ahí, de todo lo que puede venir, y que nos vamos enterando o por filtraciones o porque ellos mismos son los que lo dicen, con lo que yo creo que no pueden aguantar mucho más el caballo y bueno, pues ya que estamos, pues vamos a decirlo y mostramos algo para que la gente se vaya preparando, ¿no? Y también para que quizás capte más atención la conferencia de desarrolladores, si es que al final lo presentan ahí dentro del sistema operativo o lo enfocan más de cara en los últimos meses del año. Pero desde luego es un momento importante para la compañía. Yo creo que van a querer que todo el mundo esté mirándoles.
Hablaremos muchísimo de esto. Pedro y yo tenemos, por cierto, del septiembre del año pasado, el listado de las series y producciones que había en ese momento Apple, que nos invitaron desde la gente del FICIE, del Festival de Cortos de Elche, a hacer una charla en el Corte Inglés de Elche, que nos quedó muy bien y que hay que actualizar, porque hay un montón de cosas, de novedades nuevas que tenemos. Pero ese, y luego le tenéis un listado en Apple Esfera de los proyectos que hay, como decía Pedro, ya confirmados, pues porque al final los agentes hablan y la gente de Hollywood habla y pueden mantenerlo hasta un día determinado, pero al final los agentes quieren sacar pecho de que sus clientes están pues trabajando para Apple, ¿no? Y eso es indiscutible. El tema de la semana, Pedro, es, yo creo, la salida totalmente por sorpresa de Angela Ahrendts. No es nada habitual que un directivo de Apple salga de la empresa. Yo creo, menos todavía en el caso de Angela, que estaba muy implicada tanto con las keynotes como la panorámica última de presentaciones que tenía Apple. A mí me ha sorprendido una verdadera barbaridad.
Sí, si nos fijamos, y Eduardo Achanco en Twitter ayer lo ponía bastante bien. Angela ha creado ha llevado a las Apple Store en estos últimos 5 años, ni siquiera las ha llamado Apple Store, directamente las empezó a llamar Apple, porque cambió un poco el concepto de la, y diluyó un poco lo que conocíamos como una tienda, un sitio donde vas a comprar cosas, más a un sitio a conocer cosas, que es una especie de escaparate a la antigua usanza. No es un gran almacén de productos que vayas y tengan de todo, sino que tienen todos los productos para que tú puedas verlos y tocarlos. Da igual dónde los compres. A Apple casi le daba igual que los compraras allí, que los compraras en su tienda, en Amazon o donde fuera. Al final es donde ellos quieren que el cliente vea el producto y lo coja. Y además también que sea un cierto nexo para artistas, para presentaciones, para aprender a la gente a usar sus propios productos, que yo creo que era algo que ha venido muy bien estos últimos años a los usuarios. Y hubo una cosa que ella hizo muy bien, que creo que ya hemos comentado una vez, que es que unificó muy bien la tienda online con las tiendas físicas, y de una forma muy sencilla. Y es que antes de que ella llegara a Apple, las tiendas físicas y las tiendas online no tenían los mismos banners colgados en las paredes. Entonces, claro, tú entrabas a la tienda de Apple física y parecía otro sitio, pero entrabas al Apple Store y había otros banners. Entonces ella lo que dijo es: todo lo que salga en la web tiene que estar en la tienda física. Si yo veo un banner aquí con este iPhone XS de esta forma, tiene que estar en la tienda física, en una pared exactamente igual, para que te dé la sensación de que la tienda física es una extensión de la página web y viceversa. Pues este tipo de conexiones, de saber conectar con la gente, vino muy bien. Es una persona que es súper querida dentro de Apple. Yo he tenido la suerte de estar a medio metro de ella, y además es una tía que impone muchísimo respeto, porque tiene una elegancia, vamos, la tía cuando salía a los escenarios de las keynotes, era un "aquí estoy yo", sin ningún problema. De hecho, yo veía en ella muchas formas y muchos modos de actuar que me recordaban a Steve Jobs incluso. Pero yo creo que ella al final viene del mundo de la moda. Ella en los últimos años ha estado echando mucho de menos el mundo de la moda, lo ha criticado bastante diciendo que habían cosas que no acaba de entender. En Ralph Lauren no están pasando por una muy buena época. Yo creo que al final quizá volverá un poco al rebaño del que salió, quizá con un puesto muchísimo mejor o casi como CEO de alguna de estas marcas potentes de moda, pero desde luego el legado que ha dejado en Apple es indiscutible. Y ya os digo yo que la gente de Apple, tanto personal de las tiendas como personal de corporate de las empresas, la quieren muchísimo y la respetan muchísimo, porque ha trabajado con una pasión por la marca genial. Y ahora que viene Deirdre, que es la vicepresidenta de recursos humanos de Apple mundial, es curiosísimo que esta persona además tenga ahora el cargo de Angela, porque no es como si no interrumpiera lo que Angela está haciendo, sino como una continuación natural de su trabajo. Fijaos que hemos estado hablando de que Angela lo que hacía era conectar cosas, conectaba a la gente del online con la gente física, conectaba a los empleados con los clientes, y esto se tiene que conectar más con la extensión, con este nuevo cargo de Deirdre, que va a conectar a la gente que trabaja dentro de Apple con las necesidades y lo que quieren los clientes. Y eso es súper importante en una gran empresa, porque te da una panorámica y una perspectiva de unidad y de comunidad, que al final es lo que define a Apple como compañía. Con lo que yo creo que es una decisión súper acertada, es casi, yo diría que casi una estrategia. Yo no sé si esta decisión estaba tomada desde hace mucho, yo creo que sí. Pero desde luego está muy bien tomada y plantea un futuro muy bueno a Apple en este sentido, porque me gustan ese tipo de decisiones, porque no van a lo fácil, no contratan a otra persona que fuera del mundo de retail muy potente y la vuelven a meter en el mismo puesto haciendo exactamente lo mismo, sino que ven el legado que ha hecho Angela en este caso y la continúan con una persona que está casi en su situación, pero en el lado interno de la compañía, con lo que están dándole un poco más de capacidad a la visión que ella tuvo en un principio, que ha funcionado también en las tiendas. Con lo que a mí me parece una buenísima decisión, Y seguro que Angela, vaya donde vaya, la van a querer muchísimo porque en Apple, desde luego, que ha dejado.
Es una novedad, desde luego, reemplazo, porque la división, desde luego, tiendas, especialmente física, tradicionalmente siempre había traído a alguien de fuera. Trajeron, bueno, famosamente, sí. Steve Jobs contrató a Ron Johnson, hace no demasiado lo oía yo un podcast porque había lanzado un libro ahora y estaba muy bien porque contaba muchas anécdotas de la época. Luego tuvo ese interregno rarísimo de John Bowett que duró al menos 6 meses, que se vio clarísimamente que no era un buen encaje. Y Angela aterrizaba. Primero sacrificando cargo, no suponemos que no sueldo, pero sí. Ella viene a ser la CEO de Blueberries, que al final, bueno, pues sí, evidentemente Blueberries no es lo mismo que Apple, pero al final pasar de ser quien manda o quien tiene la responsabilidad final a tener a alguien por encima tuyo, a esos niveles de dirección ejecutiva no tiene que ser nada fácil, ¿no? Y sí que, desde luego, ha logrado imprimir esa característica y ese carácter que quería dar a las tiendas. Yo creo que sí es un grandísimo acierto la integración que tiene de hoy Apple.com, Apple.com/es, tanto de la web con la parte de la venta, que siempre estaban separados y a día de hoy coinciden plenamente. Yo creo que es un grandísimo acierto. Sí que hay, yo creo, especialmente en Estados Unidos, mucha crítica últimamente en cuanto a el funcionamiento de lo que eran los Genius tradicionalmente y de las esperas y de los follones en la App Store, en las Apple Store o Apple simplemente ahora, como aquella ha querido llamarla, en este esfuerzo de ser un lugar de encuentro y esa parte comercial. Yo ahí no visito tanto a Apple Store diariamente como para poder conocerlo, pero sí es algo que, oyendo podcast americano y leyendo alguna cosa, sí que se comentaba. Y bueno, que al final las cosas tienen sus ciclos y es cierto que Apple en eso es quizá una tienda muy especial porque la gente tiende a durar muchísimo tiempo y al final nos sorprende cuando se van unos directivos de esa talla. Y como comentabas tú, ¿no? A ver qué hace el reemplazo que tenía, que es una Peter O'Brien que lleva 20 años en la compañía, a la que se le ha ido dando cargos cada vez mayores, y esta desde luego es, bueno, pues la exposición, y posiblemente la veamos una keynote no dentro de demasiado tiempo, Pedro.
Sí, yo creo que en la próxima keynote la veremos seguro. De hecho, hay una foto en Twitter en la que sale Tim Cook, Deirdre y Angela en una de las tiendas, y yo esa tienda la reconozco muy fácilmente porque es la tienda del Apple Park. y están allí, yo creo que informando a los empleados, y es una foto muy estratégica porque casi vincula el pasado con Angela con el futuro con Deirdre y la conexión que tiene Tim Cook, que ha conseguido entre las dos para las tiendas, dentro de una tienda con empleados de Apple en el corazón propio de la compañía, con lo que es una foto muy estratégica, está muy bien, y yo creo que es una muy buena jugada. Es una jugada de lo cuando dicen que Apple se conforma o que Apple no está innovando y tal. Innovar no siempre es sacar un teléfono con muchísimo, muy rápido, o con la mejor pantalla, con tal. Innovar también es cambiar la forma en la que trabajas para poder llegar a sitios distintos, y esto es parte de este proceso.
Vamos terminando con las recomendaciones como siempre, pero antes permitidme que os dé las gracias una semana más a todos los mecenas y a todos vosotros, queridos oyentes. Sabéis que nos podéis apoyar desde 1 euro al mes uniéndonos a nuestro grupo de mecenas en mecenas.unacosamas.com, y también una forma muy sencilla: la próxima vez que compréis en Amazon, si entráis desde amazon.unacosamas.com, cualquier compra que hagáis os llevará una pequeña comisión que nos dará para seguir haciendo más y mejor el programa. Tendremos novedades con todo el tema de los mecenas, como os hemos ido comentando esta semana, a ver si lo logramos cerrar entre Pedro y yo, pero terminamos como siempre con las recomendaciones, Pedro.
Bueno, y esta semana quiero recomendar una pequeña aplicación, porque no es una grandísima aplicación y por eso precisamente a mí me gusta, que también he destacado en Apple Esfera dentro de la app de la semana, y es Dipter, en la que, bueno, Dipter es una aplicación que permite coger fotos que estén tomadas en modo retrato o no, y poder separar las capas que componen la imagen. Si evidentemente, si hemos tomado en modo retrato, el iPhone ha guardado esa información dentro del modo retrato, y podemos hacer un montón de cosas. No simplemente es editar la profundidad de cada una de las capas, porque eso ya lo hace a ellos, sino que podemos editar cómo de profunda es la capa para saber hasta dónde llega, en la que la propia aplicación te reconoce el objeto en primer plano, la persona en primer plano, para ayudarte a crear la máscara de que separa las capas. Pero es que luego además podemos aplicar efectos por capa, tanto en el fondo como en el primer plano. Podemos sustituir un fondo por otra imagen. Podemos añadir efectos especiales al fondo o al primer plano. Te puedes pintar como un cómic. Yo tengo una foto de con mi sobrino en la que a él lo tengo dibujado como si fuera un cómic y yo estoy justo a su lado. O sea, que son efectos súper rápidos, se hacen muy bien. Y oye, te puedes plantar en las Seychelles en un momento cambiando el fondo y que para Instagram está muy bien, ¿no? Si vamos a hacer el postureo, vamos a hacerlo bien. Entonces es una aplicación y además es gratuita y bueno, es útil para tener en el bolsillo, porque a pesar de que esto hay un montón de aplicaciones que ya utilizan el retoque por capas, siempre intentan hacer muchas más cosas de las que deben. Entonces esta aplicación solo se centra en eso y lo hace de una forma muy sencilla, con lo que es muy cómodo y no tienes que perderte en aparatosas opciones ni complicados menús para conseguirlo, con lo que yo os animo a que la probéis, que seguro que
lo he instalado cuando te lo he leído esta mañana, que lo sacabas como la aplicación de la semana. Se lo he puesto a mi mujer porque ella hace un montón de fotografías, especialmente de las crías en modo retrato, y me ha encantado, de verdad, como decías tú. Yo tenía alguna más profesional, que siempre es una locura, y esa es tremendamente sencilla, lo hace lo que tiene que hacer, lo hace muy bien y muy rápidamente, y de verdad, de instalación obligatoria, además es gratuita y para trastear todo el mundo. Yo voy a recomendar una cosa que utilizo diariamente y que al final, cuando estaba haciendo el repaso, digo, leche, al final si la uso todos los días, ¿por qué no voy a recomendarla? Y es un servicio web llamado Holded. Es un servicio que yo utilizo para gestionar las empresas de mi mujer y también en fuera de series la parte empresarial. Es un servicio de facturación, de contabilidad, un pequeño CMR, es un poquito de todo, pero tiene 4 o 5 funcionalidades, como por ejemplo estar integrada con los bancos para poder descargar, para poder hacer el arqueo de todos los cobros y los pagos con las facturas y varias funcionalidades más. Y además se nota que hay un desarrollo continuo, que es el más completo que he ido, sin irte a soluciones en las que te cueste centenares de euros la instalación o cosas distintas. Todo software en la nube, que es lo que yo busco, una aplicación para el iPhone y para el iPad que sí que debería mejorar. Al final no deja de ser simplemente un recubrimiento de la página web, y hay cosas, por ejemplo, que la propia página web no te da para verlo y no puedes hacerlo, pero no está mal del todo. Un servicio de incorporación de tickets, especialmente para los empleados cuando tienen comidas o cuando tienen que hacer gasolina, de incorporación bastante gratuita. El servicio mínimo que tienen de con 100 clientes vale 10 euros al mes. Yo estoy contentísimo con él. Y si estáis pensando en nunca tenéis, tengo un problema de facturación, pero no acabo de convencerme, no acabo de utilizarle, echarle un ojo. Yo me he pasado por 4 o 5 y al final el que más me convence es este. Tiene incluso, si queréis llevar la propia contabilidad, la podéis llevar toda ahí. Yo al final siempre tiro de asesoría, pero este es capaz de hacerlo absolutamente todo con un precio bastante más que razonable. Y de verdad que me gusta mucho el funcionamiento y lo tengo a día de hoy con y es algo que de verdad utilizo diariamente. Holded, H-O-L-D-E-D, aunque os pondré el enlace, igual que de todas las noticias que hemos comentado y todos los artículos que hemos comentado Pedro y yo, tendréis todos los enlaces tanto en las notas del programa, en vuestro reproductor de podcast, si es capaz de tener las notas, tendréis ahí directamente un enlace para hacerlo, como en unacosamas.com, donde tendremos el programa y podemos hacerlo. Parecía que no, Pedro, pero hemos terminado, fíjate tú.
Ya hemos llegado, bueno, a ver qué pasa esta semana hasta que volvamos a grabar, porque no nos podemos despistar. Igual grabamos otro mañana porque pasa cualquier cosa, o sea que no os despistéis mucho. Igual lanzamos un boletín informativo a la vieja usanza de urgencia.
Sí que sí, un podcast de urgencia, esto sí que hacerlo de vez en cuando. En fin, que lo que sí que es segurísimo es que estaremos aquí para comentarlo en una cosa más.
But there is one more thing, and we've managed to keep it secret.
De Sony en su momento, ¿dónde eran esta gente? ¿Sony? ¿De dónde eran estos? Se me ha ido totalmente. Dame un segundo,
me has pillado.
Con todo esto. Luego corto esto.